Bien, pues en primer lugar quisiera decirles que una vez más estoy muy agradecido al Señor por la invitación que se me ha cursado para estas conferencias de las Iglesias de Cristo de este año. Muchos de ustedes ya me conocen de hace muchísimos años, otros no, pero he sido una persona con responsabilidades en el campo de la denominación que hace muchísimos años en España era la más numerosa y la más fuerte en cuanto a número de miembros, y que también presumía de ser la más ortodoxa. Y yo acudí a unas conferencias de las Iglesias de Cristo en Madrid hace muchísimos años por primera vez, y entonces llevamos pues más de 40 años de amistad y de relación, y la relación ha sido muy buena y muy gratificante para mí, y la comunión con los hermanos y las hermanas y la amistad entrañable con algunos, más profunda, más continuada. Así que muchas gracias por esta invitación y espero que lo que yo vaya a decirles pues redunde primero para la gloria de Dios y después para nuestra edificación personal. Decirles que el que ustedes estén aquí ya me edifica a mí, por lo tanto quizá el más beneficiado seré yo. Bien, los temas que yo tengo tienen que ver con el lema de estas conferencias, de la familia. Son temas que hoy se están pidiendo en las iglesias por todas partes, por razones obvias, porque hemos escuchado de la crisis a nivel ecológico que existe, ¿no? A nivel del planeta Tierra, que sepamos, no sabemos si hay otros lugares del espacio donde hay crisis, no como la nuestra, pero de otro tipo. Y hay una cosa evidente, y es que esta crisis está afectando a las familias, no solo de los creyentes, sino de toda la población en general, de todos los países de la Tierra, pero de manera muy significativa del mundo occidental superprivilegiado en el que vivimos. Gracias a la pobreza, a la miseria, a la indigencia, a la explotación de 3/4 partes de la humanidad, en esta parte de la Tierra vivimos como vivimos. ¿Saben por qué existen los ricos, los poderosos económicamente, que también suelen serlo políticamente, porque suelen ser los que dictan a los políticos lo que tienen que hacer? Entonces, quien tiene dinero tiene poder político, tiene poder social, y quien tiene poder político también participa de otros poderes. Pues miren, existen los ricos porque hay tantos pobres. Los pobres son los que generan el dinero de los ricos. Y este mundo no cambia porque interesa que ese 20% privilegiado que tiene todas las riquezas prácticamente de la Tierra siga explotando al 80% que vive en la indigencia, en la miseria, en una situación degradante que no es aquella para la que Dios nos creó. Bien, pues vamos con el tema que tenemos por delante. Voy a rogar a nuestro hermano que tenemos aquí delante, que dirige la reunión esta mañana, que cuando yo llegara ahora, me lo indique, porque yo tengo mucha facilidad a pasarme demasiado, ¿no? Entonces, cuando llega la hora, te levanta un dedo y yo digo, vale, ¿eh? Bien, pues vamos a tener una lectura conocida de la mayoría de los que leen las escrituras y muy importante, porque seguramente parte del capítulo que yo voy a leer ahora, donde voy a leer mañana, se hable no por parte mía, sino por parte de nuestro hermano que ha tenido esta intervención esta mañana. El libro de Génesis, o sea, las cosas hay que empezarlas por el principio, ¿no? Pues vamos al principio. Vamos al libro de Génesis y vamos al capítulo primero de este libro de Génesis, donde la palabra del Señor dice, en el capítulo 1 y en el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio es un concepto que tiene que ver con el tiempo, pero no el tiempo como lo concebimos nosotros o como nosotros intentamos medirlo por medio de los cronómetros. O sea, no es un tiempo cronológico, no es el cronos que tenemos en la Biblia. Tampoco es el kairos, el momento oportuno que tenemos en la escritura. Tampoco es un término que tenga que ver con aion o aiones, los siglos de los siglos. Desde mi punto de vista, es un tiempo ontológico que está más allá de todo aquello que podemos medir o que podemos considerar. Pero que sin duda alguna, igual que se nos decía hace un momento, hay personas que no creen en Dios. Eso es cierto. Pero la verdad es que estamos aquí y las personas viven en este planeta porque Dios existe. Si Dios no existiese, ni estaríamos aquí, ni nosotros, ni los que están fuera de aquí. Bien, pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora pasamos, en este capítulo primero se va describiendo una serie de circunstancias. Como saben, se habla de dos relatos de la creación, la del capítulo 1 y la del capítulo 2. Yo creo sinceramente que no hay dos relatos, sino que hay un relato general en el capítulo primero y en el capítulo 2 algunos aspectos de ese capítulo primero desarrollados de manera más minuciosa. Pero bien, al fin y al cabo sería para el tema que vamos a tratar una cuestión secundaria en cierto sentido. Vamos a pasar del versículo primero al verso 26, 27 y 28 de este capítulo primero de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Atención, porque aquí tenemos ya un primer toque muy importante que tiene que ver con la familia. El tema es la imago Dei, o sea, la imagen de Dios, la familia como imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Martín Lutero en su día traducía con muchísimo acierto, desde mi punto de vista, de la manera siguiente, hagamos a los hombres. No traducía en singular, sino en plural, que es donde está el contexto que exegéticamente demanda y exige esa traducción. Hagamos al hombre, a los hombres, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Literalmente significa y tengan ellos dominio, que va de acuerdo con la traducción que hacía Lutero de hombres en lugar de hombre. y tengan ellos dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó. Este verbo es el mismo del capítulo primero cuando dice: en el principio creó Dios al hombre. Es el término hebreo bara y significa, en el contexto, digamos, teológico y aún lingüístico reconocido por personas que no son creyentes, que hace referencia a que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Algunos eruditos en el hebreo, y especialmente si se lee algunos escritos importantísimos de el judío andaluz, cordobés, español, Maimónides, tenemos que ir hacia muchos siglos hacia atrás, pues en sus comentarios la guía de perplejos hace referencia a que es una realidad que aquí hay que leer lo de la creación del hombre no en singular sino en plural. Bien, y él no era cristiano, es decir, era creyente, pero de convicciones profundísimas desde el punto de vista del judaísmo. Tal manera que para los judíos, después de Moisés, el hombre más grande en la interpretación de las escrituras es Maimónides. Judío de raza, español de nacimiento, andaluz por si fuese poco, ¿no? Una gran figura en la historia del pensamiento de la humanidad, como tantos otros judíos. Porque si empezamos a pensar que Einstein era judío, que Freud era judío, y que otros tantos y tantos que podría nombrar eran judíos, resulta que las cosas más grandes, desde el punto de vista científico, psicológico, social, político, socioeconómico, siempre nos encontramos con un judío. Y esto será por algo, digo yo. Y no estoy haciendo una apología del pueblo de Israel en su realidad para nada. Estoy hablando de lo que es una realidad histórica y nada más, pero que tenemos que respetar y tener en cuenta. Y saber aprender. Porque cuando un israelita estudia Génesis o estudia cualquier parte de la Biblia, la distancia entre cómo lo hace las personas que lo estudian en serio y cómo lo hacemos nosotros es abismal. Pero realmente abismal. Es decir, nosotros somos como pequeños aprendices al lado de ellos. Y ustedes pueden preguntar, entonces, ¿por qué no son cristianos? Esa es otra cuestión, que no tiene nada que ver con la comparación que yo estoy poniendo ahora. Y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a la imagen de Dios lo creó, y algunos admiten, y es mi criterio también, que esta última frase, varón y hembra, le creó. Se puede traducir así, es una traducción que la mayoría de los autores no admiten, pero que hay otros que sí. Yo, por el contexto de todo lo que dice aquí, creo que es admisible. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, pues la lectura, de momento, nos quedamos con esta lectura. Entonces, una de las cosas que nos interesa considerar en esta mañana son las raíces de la familia. O sea, la familia no apareció porque sí. La familia tiene sus raíces. ¿Y dónde se hunden las raíces de la familia? ¿De dónde nació la familia? ¿Cómo nació la familia? Porque en nuestras iglesias se habla mucho del hombre, de cómo nació el hombre. Hay interpretaciones informadas por la traducción que desde mi punto de vista no son de recibo, porque igual que es verdad que en nombre de la ciencia, que en cierto sentido sería la pseudociencia o la falsa ciencia, que se menciona también en el Nuevo Testamento, concretamente el apóstol Pablo habla de ellos en una carta a Timoteo. Igual que se descalifica la Escritura por desconocimiento serio de la Escritura, también ocurre que desde nuestros medios hay una interpretación a veces tan literalista de la Escritura que desvirtúa el sentido de la Escritura. O sea, quiero que esto lo entiendan bien, porque creo que no son ideas mías, lo que he dicho al menos hasta ahora. Pero en cualquier caso, es una invitación a que cuando estudien la Escritura tengan el espíritu de Lucas. Y el espíritu de Lucas o el espíritu de Salomón. Muchos creen, incluso dentro de ambientes de creyentes cristianos, por descontado los judíos siguen creyendo hasta el día de hoy, que el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. Otros piensan que no lo escribió Salomón, pues porque aparecen en él algunas palabras de los idiomas de otros pueblos, en el arameo, y uno dice, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan cándido en esta cuestión? O sea, un hombre de la sabiduría de Salomón, que tenía un imperio que se relacionaba con todo el mundo entonces conocido, no sabía más que la lengua de su pueblo. O sea, hay que pensar que entonces la sabiduría de Salomón quedaba muy reducida. Entonces, pienso que para Salomón poner términos en arameo no tenía que suponerle ninguna historia. Aunque el arameo, el pueblo judío, no lo adquirió hasta que fue trasladado a Babilonia, ¿no? Allí perdió prácticamente su idioma y cuando volvieron hablando pues la lengua de los caldeos después de 70 años de cautiverio. Bien, pues para entender la familia como imagen de Dios, fíjense que estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de la familia como imagen de Dios. Y tendríamos que preguntarnos, nuestras familias, las familias que formamos, los que estamos aquí, y sobre todo los que a veces vamos por la vida presumiendo de cristianos, ¿son familias que reflejan esa imagen de Dios que hay en la Escritura? ¿O qué es lo que reflejamos como familias? Porque es verdad, también se dijo hace un momento, se hace mucho énfasis en la predicación individual, ¿no? El Evangelio para que las almas se salven. En primer lugar, tengo que decirles que no es para que las almas se salven, es para que las personas se salven. El Evangelio es para la salvación integral de las personas, no solamente para una dimensión de la esfera de su intimidad, digamos, no material, como puede ser el alma. Pero el alma también se puede traducir por vida, también se puede traducir incluso por espíritu, depende del contexto en el que se encuentre. Bien, pues hay que ir al concepto de persona en la Biblia para entender lo que es la familia. Y para ir al concepto de persona en la Biblia, tenemos que ir al versículo primero que hemos leído y luego a los textos 26 y 27 que hemos leído también. Mira, ahí se dice que en el principio creó Dios. El término hebreo Dios es el término Elohim. El término Elohim es un sustantivo, un nombre una persona, un sustantivo plural, que va, cuando va precedido de un pronombre en singular, se traduce Dios. En el principio creó Dios, o sea, Él. Estamos en un pronombre en singular. Pero cuando va precedido de un pronombre en plural, se traduce dioses. Ahí tenemos ejemplo en Salmos, en alguna otra parte de la Biblia, donde se habla de los Elohines, incluso de un consejo que Dios preside, ¿no?, donde los Elohines, con funciones determinadas, encomendadas y supervisadas por Dios, hacen su aparición, ¿no? Bien, como para rendir cuentas delante de Dios de lo que tiene que ser su gestión. Bueno, pues, desde mi punto de vista, ¿cómo califico yo este Elohim, este Dios, cuya traducción literal, Elohim, es uno en el que hay varios? Ustedes dirán, eso ya lo sabemos, que hay varios en Dios. Y me mencionarían ahora lo que es la tradición de siglos y siglos y siglos. Y no voy a entrar ahí porque no quiero inquietarles, de ninguna manera, ¿eh? Pero hay que tener un poco cuidado y hay que ser prudentes y sobre todo humildes a la hora de interpretar la palabra de Dios. ¿Quién soy yo? Me refiero a mí. ¿Quién soy yo para contar los varios que hay en Dios? Yo no soy nadie. Ni ha habido nunca nadie que tenga esa capacidad, salvo el hombre por excelencia. Aquel que Pilato presentó a la multitud diciendo, ese homo, he aquí el hombre, Jesús de Nazaret. Ese sí podía contar. Y de hecho lo contó. Y se sorprendería mucho cómo lo contó. Que no es lo que dicen las tradiciones. Hay otra historia que está contenida en la Biblia, que es un tesoro en todos los aspectos. Por lo tanto, para mí, Dios aparece aquí como una persona no individual, sino como una persona colectiva. Cuando se dice tres personas distintas y un solo Dios verdadero, créanme, yo me siento fatal. Me preocupa muchísimo que en el siglo XXI, después de 2000 años de estudiar la Escritura, todavía estemos en ese nivel. Es decir, alguien dirá, bueno, vamos a ver, ¿ese problema fue problema para las iglesias del primer siglo? No. ¿Fue problema para las iglesias del segundo y del tercer siglo? Tampoco. Algunos de los llamados padres de la Iglesia hicieron referencia a lo que luego la tradición quiso convertir en revelación de Dios. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que la tradición dice y lo que la palabra de Dios dice. Y hay un peligro muy grande, y es aquel que el Señor Jesucristo denunció dirigiéndose a los teólogos, a los maestros de su tiempo, cuando les dijo, con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios, con vuestras tradiciones. Y yo pregunto, ¿en nuestras iglesias no estaremos con las tradiciones invalidando también una parte importante o mucha parte de esta revelación de Dios que admitimos como tal y que tenemos? Porque 150 años y un poco más de historia de lo que se llama la Segunda Reforma en España han dado para elaborar tradiciones a montones. Y hay personas que después de llevar 10 años de convertidos, 15 años, 20 años, se les pregunta, ¿usted por qué toma esta actitud en la iglesia, sea un hombre o sea una mujer? Y generalmente las mujeres, porque en la mayoría de las iglesias tienen poco o ningún protagonismo en aspectos fundamentales. Y eso es un error que las iglesias tienen que corregir. El Señor nos salva. El Señor nos salva para formar una colectividad, un pueblo, pero un pueblo que actúe como una persona colectiva, que es lo que tenemos, por ejemplo, en Efesios 4 y en otras partes de la Escritura. Y resulta que más de la mitad de los creyentes que hay en la tierra, cristianos, son mujeres, no son varones. Y Dios da dones a aquellas personas que salva, de un tipo o de otro tipo. Y nos permitimos el hecho de pasar de largo y no tener en cuenta los dones que Dios da a las mujeres. Y cuando se tiene experiencia no represiva de que las mujeres como sacerdotes, piensen en esto, todos los creyentes somos sacerdotes. Está esto clarísimo, por si quieren un capítulo de cita, en el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro. Como sacerdotes, las mujeres tienen vedado determinadas actuaciones que los varones, los sacerdotes varones, se colocan por encima de los sacerdotes mujeres. En la Biblia no. En las iglesias sí. Y eso, hay una cosa importante. Se nos decía esta mañana que si el hombre sigue agrediendo la tierra en la que vivimos, y todo lo que nuestro hermano ha dicho, si ustedes leen Isaías 24, lo encontrarán al pie de la letra. Allí está plasmadísimo todo esto que hemos escuchado esta mañana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Saben ustedes cómo se edifica una iglesia cuando todos los que son creyentes, como sacerdotes, pueden ejercer según los dones que les ha dado para beneficio de la comunidad, para beneficio de la iglesia, que es una comunidad de creyentes, y por lo tanto, una persona también colectiva? El concepto de persona colectiva en el protestantismo español, esto os lo digo con la máxima humildad, solo lo he defendido yo desde el siglo XVI para acá. Y eso me ha costado muchos disgustos y muchas descalificaciones. Y decir, esto es una cosa de campa que se inventa él pues porque quiere. Bueno, yo ya tengo que pesar de eso, porque tantas cosas es una cosa de campa que ya, pues, que digan lo que quieran, ¿no? O un poco aquella frase famosa de El Quijote, cuando se van de una posada, después de unas escaramuzas terribles que ocurren en la posada, y va allí con Sancho al lado, y a lo lejos, según se van alejando, van yendo como un perro de la posada ladra, ¿no? Y Don Quijote le dice a Sancho, Sancho amigo, que es como solía dirigirse a él, ladran, señal de que cabalgamos. Y se ladra mucho, ¿eh? Y hay que ladrar menos y hacer más en el orden que Dios ha establecido las cosas. El concepto de persona colectiva lo empezó a utilizar de manera seria, y a él se debe mucho de lo que pudimos aprender en este sentido, o podíamos aprender, pero como nuestras iglesias hace tiempo, ahora ya un poco menos, mencionar a Dietrich Bonhoeffer era una cosa terrible, porque era un hereje, porque escribió cosas sobre el Sermón del Monte maravillosas, que se decía que estaba equivocado, cuando en las iglesias se predicaba que el Sermón del Monte no era para la iglesia, que el Sermón del Monte era para el pueblo de Israel después de que el Señor Jesucristo volviese en su segunda venida. Eso durante décadas y décadas y décadas, y en general, Si el Sermón del Monte no es para la Iglesia, no sé qué hacemos aquí esta mañana. Ni tampoco nos servirá para nada lo que la Palabra de Dios nos diga. El Sermón del Monte es para aquellos que estarán en el reino de Dios. Y desde luego es muy significativo quiénes estarán, los pobres, los mansos. Ustedes saben para qué voy a seguir con esa lista, ¿no? Esos estarán en el reino de Dios. Otros que piensan que estarán, no van a estar. No van a estar. El Sermón del Monte es para mí la constitución del reino de Dios. ¿Cómo se constituye el reino de Dios? Y además es cómo Jesús de Nazaret da una interpretación y un giro espectacular y impresionante a pasajes del Antiguo Testamento. Pasajes que han creado preocupación en mucha gente, pensando que hay un Dios en el Antiguo Testamento diferente del Dios del Nuevo Testamento. Jesús demuestra que no es así. Lo que les hace ver a los estudiosos de aquel tiempo, a los que enseñaban al pueblo, los escribas, que generalmente eran fariseos, ¿no?, les hace ver que están interpretando mal las Escrituras en una serie de cuestiones importantísimas. Bien, pues la creación de la familia surge de que Dios crea a la familia. Así que las raíces de la familia emanan del mismo corazón de Dios. Hay que tomarse esto muy en serio. O sea, la familia no se forma porque dos personas se conocen, se quieren, se casan o van a vivir juntos o hacen lo que les parece, tienen hijos, no los tienen. No, la familia tiene unas raíces. Y las raíces están para mí en el mismo corazón de Dios. Creo que la Biblia tiene un mensaje en este sentido muy claro. ¿De dónde venimos? Para mí venimos del corazón de Dios. ¿A dónde vamos? Al corazón de Dios. Y todo lo demás son elucubraciones. Elucubraciones sobre libros que además algunos tienen la osadía de querer interpretar racionalizando libros como el libro de Apocalipsis. Bien, para poder hacer una interpretación del libro de Apocalipsis, habría que tener una formación en tantas disciplinas tan diversas, tan profunda, que carecemos de ella. Y que en 2000 años de cristianismo nadie ha tenido esa formación. Se han dicho muchas cosas, pero no se puede fundamentar, digamos, la esencia de los principios de una iglesia haciendo interpretaciones diversas del libro de Apocalipsis. Y entonces, pues unas iglesias piensan de una manera, otras piensan de otra, ¿no? Se pueden oír cosas como estas. No se puede estudiar el libro de Daniel sin tener en cuenta el libro de Apocalipsis. Falso, falso, falso. El libro de Daniel habla por sí solo. Interpreta la historia pasada y la historia futura. Y no se necesita para nada ir a ninguna parte del Apocalipsis, salvo que Daniel 10 lo comparemos con el capítulo primero del libro de Apocalipsis, donde aparece un personaje que es el Señor Jesucristo y los mismos rasgos, ¿no? Eso, cuando lo hacemos, no cometemos ningún error, porque es la propia Biblia que se interpreta a sí misma, ¿no? Como el hecho de la creación del hombre como una persona colectiva. Si el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, se ha dicho, bueno, a imagen y semejanza de Dios, ¿qué significa? Y aquí hay para escoger toda clase de interpretaciones de libros que se venden ahora en las librerías, que es una pena porque parte de su contenido es bueno, pero otros son meras elucubraciones en función de prejuicios que llevamos dentro y que no acabamos de desprendernos de ellos. Decir, bueno, pues el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, y se está pensando aquí en hombre en singular. Miren, la palabra hombre es Adán. Y Adán, antes de que ocurra el hecho de lo que se conoce como caída, que no me gusta a mí ese término, pero bueno, entiendo lo que se quiere decir y lo que se ha querido decir a través del tiempo. A mí el hecho de la caída lo defino yo a mi manera, y no se asusten. Los que conocen un poco mi lenguaje ya saben que puedo decir una cosa que puede parecer una barbaridad, luego, después, no es tanta barbaridad, gracias a Dios. Pero para mí es la desestructuración amártica del hombre. El término griego amartia significa pecado. La desestructuración por el pecado integral del hombre. Desestructuración espiritual, desestructuración anímica y desestructuración somática, física, biológica, corporal. El hombre es uno en la medida que Dios es uno. Acuérdense de un pasaje tan importante en el Antiguo Testamento como una recomendación que Dios da para su pueblo. Y ya está en lo que es el libro de la ley, la esencia para los judíos, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia y de Moisés, que también se cuestiona que Moisés es el autor. Pero miren ustedes, todas las teorías pueden cuestionar algunas cosas que son cuestionables. Durante mucho tiempo parecía en Reina Valera en la carta a los hebreos, la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Ahora ya no aparece así. Ahora aparece la carta a los hebreos. Entonces hay personas que por falta de conocimiento, no con mala intención, dicen ya están tergiversando las escrituras, ya se están cargando las escrituras. ¿Por qué se pone la carta a los hebreos y no la carta de San Pablo a los hebreos? Porque si se estudia todos los documentos novotestamentarios, que son la mayoría a nivel personal que tiene el apóstol Pablo, y ahí tenemos una docena de documentos, nada menos, y vemos el estilo de Pablo, y vemos el griego de Pablo, y vemos la manera de Pablo de exponer las cosas, y se compara con la carta a los hebreos, el testimonio interno de la carta a los hebreos nos dice que no fue escrita por el apóstol Pablo. Y eso es seguro, y no porque el apóstol Pablo no tuviese conocimientos sobrantes para escribir esa carta, que era un maestro de las escrituras antes de ser cristiano y educado por uno de los maestros más importantes de su tiempo, ¿no? Sino por el hecho de que quien escribe esa carta es un auténtico maestro de las escrituras, pero que va sistematizando, es decir, su estilo literario y el estudio lingüístico de la escritura, que hoy desde hace tiempo se viene haciendo y ha aportado muchas cosas importantes, hace pensar que es imposible que el apóstol Pablo escribiese eso en función de cómo es su estilo literario, de cómo es su griego, no de los conocimientos que él podía tener del Antiguo Testamento. Y se ha pensado en otras personas, se ha pensado en Apolos, que era un maestro, incluso se ha pensado en alguna mujer de la época de los apóstoles, que también era una maestra que enseñaba a maestros de las escrituras. Pero esto no lo solemos recordar mucho, o no conviene recordarlo, no vaya a ser que las mujeres se suban al árbol y después a ver quién las baja, ¿no? Bueno, el tema es que Dios crea al hombre o a los hombres a su imagen y semejanza. La palabra que se emplea para imagen es un término, el término hebreo tselem, que tiene dos traducciones, que son muy importantes las dos. La primera traducción significa copia. O sea, es decir, literalizando un poco, me van a permitir, si caigo en un defecto al literalizar esto, en su día el Señor me lo aclarará. ¿Eh? Copia decir, que el primer varón, porque Adán, antes de la caída, no hay Adán y Eva. No sé si se habrán fijado que antes de la caída no hay Adán y Eva. Antes de la caída hay Adán. Pero antes de la caída hay otra cosa muy importante, y es varón y varona, Is e Isad, el masculino y el femenino de la misma realidad. Y para que vean, esto no me lo estoy inventando yo, les voy a dar la interpretación de estos textos de Génesis 1 que tenemos en el mismo capítulo 5 de Génesis. Y eso es una garantía de lo que podemos decir con seguridad y de lo que no podemos decir. Y en el 5 de Génesis dice, empezando en el 5, en el capítulo primero, este es el libro de las generaciones de Adán. Si en lugar del hebreo, Adán, lo traducimos al griego, y digo esto porque la primera traducción que se hizo al hebreo al griego, saben que se hizo en la ciudad de Alejandría, y que se hizo bastante tiempo antes de que el Señor Jesucristo apareciese en esta tierra, y que se hizo por unos 70-72 sabios. Y no sé si saben que hubo un debate muy grande, tanto por parte de los judíos, del pueblo judío, del pueblo de Israel en su día, lo que quedaba de él, y por parte de la iglesia, si la Septuaginta, que se va la traducción de los 70 por el número de personas que intervinieron, la primera traducción del hebreo al griego por creyentes, digamos, conforme a la estructura del Antiguo Testamento, pero a la estructura del Antiguo Testamento en cuanto a la fe, no difiere de la del Nuevo. Si ustedes tienen en la mente o quieren repasar después, cuando a ustedes les parezca mejor, el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, verá que todos los personajes que desfilan del Antiguo Testamento, ¿cómo se justifican delante de Dios? Por la fe, igual que en el Nuevo. Abel justificado por la fe. Adán justificado por la fe. Sara justificada por la fe. Y etcétera. Todo lo que se ha llamado los héroes de la fe, que pertenecen al Antiguo Testamento, el mensaje del Antiguo Testamento es también la justificación por la fe. Lo que pasa que Dios exige a su pueblo, que decía que creía en él, que creía en Yahvé, que es el nombre que Dios ha adoptado para siempre, y se lo dijo a Moisés cuando lo mandaba a Egipto para que liberase al pueblo de la esclavitud, y Moisés pone sus pegas comprensibles y dice, bueno, llego yo a este pueblo, que él algo sabía de la historia de este pueblo y de que este pueblo creía en un Dios, y cuando me pregunten de ¿qué nombre tiene ese Dios? ¿De parte de quién vienes tú con esta embajada de liberación? Y dice, tú le dirás a este pueblo, yo soy el que soy, yo soy y me envía a vosotros. Y luego le dirás, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Y el término Jehová, en hebreo, hablando de la pronunciación, no tiene traducción al castellano porque son cuatro consonantes y no tienen sentido de traducción, pero la pronunciación sí, es Yahvé. Eso es más correcto que sustituir Jehová por Señor. Y esto lo digo con carácter crítico y de manera abierta. Y se lo manifesté a los que hicieron eso cuando en su día tuvieron la delicadeza de pedirme mi opinión al respecto, como se la pidieron, yo sé, a otros hermanos antes de hacerlo. Dije, no tengan prejuicios frente al catolicismo. Si han traducido mejor que nosotros una palabra, pues no pasa nada. O sea, hay que aprender de quien tiene algo que enseñar. No trato con ustedes lo que es la esencia de Dios, que está en el nombre de Yahvé, yo soy el que soy, el que tiene existencia por sí mismo. No lo cambien ustedes por Señor, que es un atributo de Dios. Y por lo tanto, cámbienlo, y así es época de cambiarlo, por el término Yahvé. No, es que la gente no entiende esto. Hay que ponerlo en un lenguaje que la gente lo entienda. Miren, hermanas y hermanos, poner en un lenguaje la Biblia que la gente lo entienda, yo no tengo nada en contra. Las exposiciones de la palabra de Dios tienen que ser claras. Y eso corresponde al pueblo de Dios, a la Iglesia hoy, el hacer esta labor. Pero lo que no le corresponde a la Iglesia es quitar donde le parece y poner lo que ella quiera, en función de unas alegaciones que no sirven para nada. Porque, señores, como dice el apóstol Pablo, hay muchos, ¿no? Pero Señor, con mayúsculas enteras, solo hay uno. Y este es Yahvé, o la traducción que tenemos de Jehová, que hecha en el siglo XVI, era un adelanto importantísimo para la época. Pero ya el primer traductor de la Biblia, Casiodoro de Reina, en la introducción que hace a su traducción de la Biblia, advierte y dice que en el futuro espera que se levantarán hombres y mujeres creyentes que mejorarán su traducción. Es muy difícil mejorar Reina Valera del 60. Y otras traducciones que se presentan como que son la panacea del no va más, no resisten en muchos de capítulos de esas traducciones un análisis serio de las Escrituras. Y no estoy criticando a personas, estoy criticando una realidad que trae confusión en las iglesias, porque hay iglesias donde cada uno va con una Biblia de una traducción distinta. Entonces uno le dice al otro, oye, es que mi Biblia no dice lo mismo que en la tuya. Que claro, depende de quién la tradujo. Y más allá de traducir la Escritura para que llegue a millones y millones de personas, pues miren, también en nuestros medios existe algo que se llama también picaresca en otros medios. Quiere decir que cuando se hace una edición de millones de ejemplares y se vende en un papel, que no sé si se puede llamar papel, desde luego cuando yo era pequeño, recuerdo cómo lo llamaba en mi familia ese tipo de papel, y no lo voy a recordar ahora porque no es de buen gusto, pero en un papel impresentable, con unas tapas que ni son tapas ni son nada, y se vende muy baratas, ustedes imagínense, millones y millones de ejemplares que se vendan a 2 o 3 euros, la cantidad de millones de euros que eso supone. Ustedes dirán, qué mal pensás usted, ¿cómo se ve que su profesión la ha deformado? Porque no se fía entonces, no me fío. No me fío de aquello que altera lo esencial de la revelación de Dios. Y hay cosas en Reina Valera actualizada corregidas muy bien, sin cambiar absolutamente nada. Cuando una palabra se dice, bueno, esta palabra aquí se traduce así, pero también puede significar esto, y fundamentalmente por el contexto significa esto, no lo que trae Reina Valera. Reina Valera actualizada ya te pone en el margen el término hebreo o el término griego con la traducción literal de esa palabra, para que tú saques las conclusiones, no para hacerte un lavado de cerebro. Bien, pues dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Si hablásemos en griego, este es el libro de las generaciones del antropón, el antropos, la antropología, el libro de las creaciones de la humanidad, de los seres humanos. No la creación. Dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero la mujer no. Madre mía, qué grave es esto. Y sigue manteniendo. Así que la mujer no fue hecha imagen y semejanza de Dios. Pero no, fue hecha imagen y semejanza del hombre. No, no. No dice la Biblia del hombre, dice del varón, que es otra cosa distinta. Lo dice después de esa desestructuración amártica o de esa caída de Génesis 3. Fíjense que no es Dios que le pone nombre a la mujer. Se la pone él. ¿El quién? El varón. Es el que le pone nombre y la llama Eva. Dice, porque iba a ser madre, ¿no?, de todos los vivientes. Entre las investigaciones de los antropólogos y otras profesiones afines, evolucionistas por descontado, esto que voy a decir ahora no tiene nada que ver con ninguna tendencia evolucionista mía, pero de eso hay muchas cosas en la escritura que se ha pasado de ellas y no se tenía que haber pasado de ellas, nunca. Cosas que no se pueden aceptar, cosas que la ciencia ha demostrado que son ciertas. El sistema cardiorrespiratorio del hombre y de los animales llamados superiores es un sistema semejante. Y eso no se puede negar. Entonces, si el hombre fue hecho de lo que fue hecho y los animales superiores fueron hechos de lo que fue hecho, algo tendrán que tener en común. Pero esto no vamos a seguir por ahí, porque no va la cosa por ahí. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra, el día que Dios creó al hombre, varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y Eva. ¿Verdad que dice eso? ¿Y el texto? ¿Dice que llamó el nombre de ellos Adán y Eva? No dice eso. Dice, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Tenían un solo nombre, hechos a imagen y semejanza de Dios, como una copia de Dios. Si Dios es uno, en el que hay varios, pues no le demos vueltas, que si el hombre es semejante a Dios, porque tiene un espíritu, porque tiene un alma, porque tiene un cuerpo, como si eso fuesen departamentos estancos, separados, que podemos trazar la raya por donde nos parece. El hombre es uno, y la unidad psicosomática del hombre, la unidad de lo orgánico con lo no orgánico, es una unidad que expresa al hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Y lo expresa hasta el día de hoy. Porque esta creación de la primera pareja es una creación bisexual. Y no es una creación bisexual porque haya un varón y haya una mujer o una varona. Es una creación bisexual porque hasta el día de hoy ninguno de los que estamos aquí, ni los que vengan después de nosotros, salvo los que pertenezcan a esa creación cibernética especial, que no sé qué es lo que va a hacer, desestructurar más el mundo en el que vivimos, sin duda ninguna, desde mi punto de vista, nosotros no hay nadie que sea químicamente puro en el sentido de varón o en el sentido de mujer, hormonalmente puro en el sentido de varón o en el sentido de mujer. Y eso es una de las razones que están en el fondo de muchos problemas de la homosexualidad que los homosexuales no quieren aceptar, pero que están dentro del corazón, de lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad. Es decir, no hay un instinto sexual único, heterosexual. Hay un instinto sexual predominante y hay unos instintos sexuales componentes, que son el exhibicionismo, por ejemplo, que son la homosexualidad, que, y otra serie de instintos que se pueden manifestar en determinados momentos. Por eso es posible que una persona que nazca físicamente normal desde el punto de vista sexual, sea varón o sea mujer, Sin embargo, por determinadas circunstancias que ocurren generalmente en su infancia, sin que lo sepa, puede empezar a tener problemas en lo más profundo de esa esfera de su intimidad, inclinarse en una dirección o en otra, si en los primeros años de la infancia, pero de lo que se llamaría la segunda infancia, no resuelve el sentido de identidad de su persona. Porque cuando llega a la adolescencia volverá a repetirse lo mismo. Y si no lo tiene resuelto antes, en la adolescencia, si es un chico, le pueden gustar los chicos. Y si es una chica, le pueden gustar a las chicas. Si lo ha resuelto antes, y aquí la familia juega un papel fundamental para que eso no ocurra, si lo ha resuelto antes, no tendrá problemas. Entonces, hecho a imagen y semejanza de Dios, con un solo nombre, digamos, Adán. Y, por lo tanto, el hombre creado como una persona colectiva. Ahora hay una cosa muy importante. En la carta a los romanos, y en el capítulo 5 de esta carta a los romanos, se nos enseña algo fundamental al respecto, a imagen de quién fue creado la primera pareja, el primer varón, y digamos, la primera mujer. En el capítulo 5, y a partir del verso 12, se dicen cosas muy interesantes que no corresponden exactamente a lo que yo estoy diciendo, pero el verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Literalmente, el término figura significa el cual es tipo del que había de venir. Y lo que nos enseña este pasaje, el que había de venir era el segundo Adán, el último hombre, el hombre escatológico, o sea, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Entonces, si Adán fue creado a imagen y semejanza, como una copia de Dios, en la interioridad de Dios, es una manera de hablar, porque yo no tengo un lenguaje que pueda expresar de otra manera lo que es esa interioridad de Dios que mencionándolo de esta forma. Es decir, hay unos límites que tenemos hasta donde podemos llegar, y cosas que no entendemos hoy las entenderemos más tarde. Acuérdense de aquello que entonces, aunque se dice en cuanto al contexto de una serie de dones en la iglesia, a las personas que viven, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. En esa interioridad de Dios hay alguien que el primer varón y la primera mujer fueron creados como una copia y a su imagen. Y esa imagen es el Hijo del Hombre. Y eso está claro en el Antiguo Testamento. Y porque el Señor Jesucristo eso lo tenía claro, que Él era el Hijo del Hombre, y que para los judíos el Hijo del Hombre era el Mesías que ellos esperaban, que funcionase como ellos concebían que tenía que funcionar, que estableciese el reino de Dios en la tierra y a ellos los colocase ahí dirigiendo todas las cosas, por declararse a sí mismo el Hijo del Hombre, fue condenado a muerte. Esto es importante. No fue condenado a muerte porque ¿por cuál de las buenas obras que he hecho entre vosotros me queréis apedrear?, les dijo Jesús en una ocasión. Dice, no, por buenas obras que hayas hecho entre nosotros no te queremos apedrear, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Al Señor le llamaron Señor y no pasó nada en ese sentido. Le llamaron Maestro y no pasó nada. Al Señor le llamaron hasta Hijo de Dios y tampoco pasó nada, que ya estaba eso entrando en terreno muy peligroso. Pero Él siempre hablaba de sí mismo con un hombre. Él se definía como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, desde el principio. Si cogen el Evangelio de Juan, desde el principio, ya desde los primeros capítulos, aparece como el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, para ellos, de una manera correcta, viene una representación de lo que era el Hijo del Hombre en el libro de Daniel, en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde, hablando de una serie de cosas hacia el futuro, dice el verso 13 del capítulo 7, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano, es una representación de Dios, de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno, que no será jamás destruido. Y luego dicen que si no tenemos en cuenta el libro de Apocalipsis, no podemos entender determinadas cosas. Yo creo que estas están suficientemente claras. Pues ahí iban ellos. Porque no te queremos matar por ninguna buena obra, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y para ellos se hacía Dios cuando decía el Hijo del Hombre. Cuando le juzgan en el tribunal ilegal que se formó para juzgarle, y le pregunta el presidente del tribunal, dinos claramente si tú eres el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios. Y él dice que él es el Hijo del Hombre. Entonces pregunta a los que formaban aquel tribunal, ¿qué decís vosotros? Dice, es reo de muerte, tiene que morir. Porque esto es grave. Lo que este hombre dice, ha dicho durante 3 años y medio quizá, un poquitín largos, otros dicen un poquitín cortos, da lo mismo, ¿no? Y entonces, esta primera familia es hecha a imagen y semejanza del Hijo del Hombre. Porque fíjense los términos que se emplean aquí en Daniel para Hijo del Hombre. Se emplea un término, enás. Hijo de hombre se traduce en hebreo por un término, enás, que significa hombre mortal individual. Desde la perspectiva de Dios y desde el plan económico de Dios antes de la creación de toda la realidad que existe, Dios tenía un plan económico y lo puso a funcionar. Y para que funcionase ese plan, era necesario que el Verbo, dice el capítulo primero del Evangelio de Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues miren, esta traducción debieran de ir modificándola porque es mala. Es francamente mala. Lo que realmente Juan escribió, y yo tengo los documentos más antiguos que se conservan de una copia que tuve la suerte de que alguien me la sacase de la biblioteca en Ginebra, que tienen las iglesias a nivel mundial, ¿no? Allí. Y lo que dice es lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. Estamos hablando de Elohim, ¿eh? Uno en el que vales. El unigénito Dios, escribió Juan, no el unigénito Hijo, el unigénito Dios que está en las entrañas del Padre, Él vino a explicarlo, o literalmente vino a hacer la exégesis o la explicación de lo que es Dios. Y eso es lo que dice también la epístola a los hebreos en el principio. Así que volviendo, la familia como algo que nace del corazón mismo de Dios, y con este término, imagen, por una parte copia. La familia, una copia de Dios. Fíjense que una copia se parece mucho a los originales. A veces es difícil diferenciar la copia del original. Pero el término hebreo tzelem no significa solamente copia. Significa otra cosa que sería interesantísimo tener un estudio sobre esto, pero no son los temas de estos días. Significa copia y significa sombra. De tal manera que Dios crea a la primera pareja y forma la primera familia. La primera familia nace del corazón de Dios y nace, es una obra de Dios. Es una copia, pero es la sombra de Dios en el mundo. Ahora pensemos en nosotros, pensemos en nuestras familias, pensemos en cómo vivimos, pensemos si reflejamos de alguna manera algo de esa copia, y sobre todo si somos la sombra de Dios en el mundo. No hay nada que se parezca más al original de un ser que su propia sombra. Los mejores artistas que han hecho obras maravillosas y que ustedes conocen, ¿para qué los vamos a nombrar? Cuando han querido representar al hombre, o han querido representar a la primera pareja, y estamos hablando de gente del máximo nivel y trascendencia en la historia cultural y artística de la humanidad, estarían de acuerdo en que nada define mejor el perfil de un ser humano que su sombra. Nada. La mejor pintura no llega a definir el perfil de un ser humano mejor que su sombra. Copia de Dios y sombra de Dios. El reflejo de Dios en el mundo. Y creo que tengo que ir terminando. Voy a decirle solo un pequeño apunte de lo siguiente. En el mundo, ser familia de Dios en este mundo es actuar como Dios lo haría. Ser familia de Dios en este mundo es actuar como Él lo haría. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo lo hizo Jesús? Actuando, haciendo la voluntad de Dios. Y si nosotros como familia de Dios vivimos haciendo la voluntad de Dios, estaríamos reflejando la imagen invisible del Dios al que nadie vio jamás en nuestra vida. Se nos reconocerá porque somos diferentes por algo, no porque tenemos otro tipo de locales o porque hacemos no sé qué actividad determinada, sino porque realmente nuestra vida será un testimonio. A los primeros cristianos se les reconocía no tanto por sus dichos como por sus hechos. Fíjense que Lucas, historiador riguroso, hoy en día reconocido, ¿saben que el Evangelio de Lucas está considerado quizá como el mejor documento escrito en griego de todos los tiempos? Y fue el Evangelio que más críticas recibió, porque todas las señales que ponía de las fechas decían que todas eran falsas. Ahora resulta que todas son verdaderas, porque se han ido descubriendo que es verdad. Se negaba hasta la existencia de Poncio Pilato, o sea, es decir, íbamos por donde íbamos. Pues, ¿a quién llamó Jesús su familia? Porque la Iglesia es una familia. Y lo tenemos de manera clara en el capítulo 2 de la Carta a los Efesios, donde dice que somos familiares o la familia de Dios. Según sean las familias que formamos, así será la Iglesia que formemos. Si la familia que formamos es una familia frustrada, la Iglesia que formemos será una Iglesia frustrada. Si la familia que formamos es una Iglesia, es una familia dividida, rota, la Iglesia que formamos será una Iglesia dividida y rota. Y así podríamos ir hablando de todos los fallos que como familia tenemos que se reflejan en la vida de la Iglesia. Si la familia o las familias que constituyen una Iglesia, al menos la mayoría de ellas, funciona de manera adecuada conforme a la voluntad de Dios, entonces la Iglesia en cuestión funcionará conforme a la voluntad de Dios. Entonces podremos pensar que estamos siendo la sombra de Dios en el mundo. ¿A quién llamó Jesús su familia? Y con esto ya voy a terminar. Cuando Jesús empezó sus predicaciones, llegó un momento que tomó la decisión de irse de su casa. Y resulta que se fue y empezó a predicar. Y cuando Jesús empezó a predicar la palabra de Dios sin adulterarla, y mencionando el Antiguo Testamento y dándole el sentido que habían tergiversado los doctores de la ley, cuando Jesús empezó a hacer eso, ¿saben qué pasó? Cuando se empezó a predicar seriamente la palabra de Dios, ¿qué pasó? El escándalo de las autoridades políticas, de las autoridades económicas, de todos los que tenían el poder, que había un grupo de poder muy significativo, los saduceos, los fariseos y otros grupos. Pero fundamentalmente esos dos grupos tenían el poder religioso, el poder económico, incluso el poder civil, con la aquiescencia de Roma. Era como una autonomía, pero Roma procuraba dejarles actuar de una manera que los judíos no les creasen problemas, porque sabían que era un pueblo que si creaba problemas era difícil de arreglar los problemas con este pueblo. Pues cuando viene el escándalo llega a la propia casa de Jesús y se escandaliza a su propia familia. Y ojo con esto, porque si para servir al Señor de verdad y en serio y con fidelidad tenemos que pasar por el escándalo de la familia de la que formamos parte, hay que pasar por ese escándalo, con todo lo que sea sufrimiento. No se puede dejar de cumplir la voluntad de Dios porque nuestros hijos piensen de otra manera, aunque hayan dado testimonio, se han bautizado y digan que son creyentes, porque nuestra esposa o nuestro marido piense de otra manera. Primero es la voluntad de Dios, primero Dios y después, si quieren ustedes, la familia. Pero diríamos Dios, su Hijo Jesucristo, su palabra, que es la palabra del Hijo. Dios siempre habló por el Verbo, no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Entonces, la familia sale a buscarle, porque hay hermanos, hay hermanas, y hay que estar socialmente, llevarse bien con la gente, pues para que los hermanos puedan tener su vida, quizás su economía, su trabajo, y las hermanas, lo que se aspiraba mucho entonces, pues puedan casarse, tener su vida, sus hijos, su hogar. Y se escandaliza. ¿Y saben quién calificó al Señor Jesucristo de enfermo mental por primera vez? Su propia madre y sus hermanos, que cuando vieron lo que estaba pasando, cómo se movilizaban las masas y lo que predicaba Jesús, dijeron, está fuera de sí. Traducido a términos actuales, está loco, es un enfermo mental. No fueron los anticristianos los primeros que calificaron a Jesús de que tenía una esquizofrenia paranoide y que estaba loco. No, fue su propia familia, sus hermanos, que incluso le empujaban a que subiese a determinadas fiestas sabiendo que le estaban esperando para matarle. Y llegan a un sitio donde hay una reunión en una casa y mandan un recado para que le digan, oye, avisa a mi hijo, a mi hermano, que estamos aquí, que salga. Y se lo dicen a Jesús. Y Jesús mira a la gente que tiene delante, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice, mirando a los que tenía allí, el que hace la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano, mi hermana, el que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, la familia importante, la familia trascendente, porque las familias que formamos aquí son importantes. Y hay que cuidarlas, y hay que ser responsables. Y veremos eso en los días que faltan. Pero hay una familia que está por encima de nuestras familias, y es la familia de Dios. La familia de Dios es trascendente. La familia de aquí no es trascendente. Es importante y tiene que actuar como sombra de Dios en el mundo hasta que termine su devenir en el mismo corazón de Dios. Pues voy a dejarlo aquí y les doy muchas gracias por su atención, su paciencia.